Les cuento que estamos acá en el estudio móvil de Radio Nacional haciendo este va de vuelta con dos personas a las que conozco y he tenido a lo largo de los años mucha relación, con María Luján Rey. ¿Cómo estás, María Luján?
¿Qué tal, Romy? Bien.
Y con Martín Casares, el jefe de gabinete del Ministerio de Justicia. Hace tiempo que no hablamos nosotros.
Hace tiempo.
¿Por qué no hablamos? Porque hablamos con él. No vamos a decir quién, pero señalamos un él y él se interpone entre nosotros. ¿Vos no decís que es eso?
Tenemos que hablar más.
Me parece que, pero ¿no te pasa que vos decís quiero hablar con Romina y él te dice, no, hablo yo? Y yo digo, tengo que hablar con Martín y él me dice, deja que hablo yo y... No, dejá que fluya la comunicación entre nosotros sin interponerte, por favor. Muchísimas gracias. No, siempre, la verdad que hay mucha colaboración. Quiero tomarme un segundo para contarles algo a los que nos escuchan hace 4 años, si lo saben, y los que me vienen siguiendo, y a Gaby, digamos, en los distintos medios a lo largo de más de 20 años de trabajo de periodistas también, que hay un tema que nos obsesiona y nos enoja y nos compromete particularmente, que tiene que ver con las víctimas en este país, en el cual yo estoy convencida, pero no por una cuestión de fe, sino lamentablemente por verlo todos los días, que son doblemente víctimas. Uno en otros países tal vez ve que la víctima sufrió algún tipo de hecho y puede estar en su casa haciendo el duelo hasta que el Estado, la justicia venga a decirle, señor, este es el responsable o la responsable de la muerte de su hijo, de su padre, de su hermano, de lo que fuese. Y acá las víctimas se cargan las causas al hombro, y si no fuesen por ellos y por cómo la pelean y cómo salen a los medios y cómo los jueces muchas veces le temen a los medios de comunicación y entonces siguen generando ese espacio, las causas terminarían completamente dormidas. Lo vi demasiado tiempo como para hacerme la boluda. Lo viví de cerca con las víctimas de AMIA, con todas y cada una de las víctimas de AMIA, de un juicio que recién estamos, no se sabe, ni no tenés nada, no tenés los autores, una causa que es un desastre, pero que la llevan encima, donde ahora concluyó un juicio con condenas para algunos muy leves, pero pudiendo demostrar que había una responsabilidad y que había una intención de obstaculizar la investigación. Lo viví con las víctimas de Cromañón, con esas mamás que se pusieron a estudiar derecho, en vez de estar llorando a sus hijos. Y uno puede decir, bueno, tal vez es una manera, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? ¿Por qué tienen que estar en tribunales? Lo viví, por supuesto, con las víctimas del desastre, yo me niego a llamarlo tragedia, de Once, y particularmente con María Luján hablamos mucho sobre lo que fue su querella, ¿no? Del tío de Lucas dejando la guitarra y que venía de un estudio de civil, creo, no sé cuándo había pisado como Oropi.
No, nunca.
Nunca, ¿no? Prácticamente. No. Y yo le decía, lo hablé tanto, y dice, no va a poder, porque esto es una corporación tan enorme, y sin embargo pudo. Pero son las víctimas una y otra vez las que se cargan las causas al hombro y las que tienen que salir a batallar cuando ahí, Martín Casares, hay una ausencia del Estado que yo sigo sin explicarme. Vienen ambos de presentar estos derechos y garantías de las personas víctimas de delitos, por eso están acá con nosotros. Muchísimas gracias a los dos.
No, gracias a vos.
Yo estoy harta de que pasen los años y de que pasen los desastres y que sigamos hablando de lo mismo. No me quiero imaginar vos, María Luján.
Sí, yo lo que tengo hoy es la satisfacción de saber que nuestra lucha, nuestro dolor, este camino que emprendimos, víctimas de diferentes delitos, nos llevó a que el Congreso Nacional sancionara por unanimidad una ley, y que esta ley, a diferencia de lo que hemos visto muchas veces por una decisión política, ha sido reglamentada e implementada en un tiempo récord, porque cuesta mucho que el Congreso se haga eco de lo que le corresponde, ¿sí? Cuesta mucho que los legisladores escuchen las necesidades de los ciudadanos. Así que costó mucho que los legisladores trabajaran en un proyecto de ley para darle garantías y derechos a las víctimas. pero sabíamos, porque hemos visto muchas leyes, la ley de trata, sin ir más lejos, fue sancionada y estuvo 10 años sin reglamentarse, que la ley, para que sea una realidad y para que nos dé los derechos realmente, debe ser implementada, debe ser reglamentada, y eso le corresponde al Ejecutivo. Y hemos encontrado en el ministro Garabano y en todo el equipo, bueno, acá está Martín, pero todo el equipo, Luciana Carrasco, Juan José Benítez, y todos y cada uno de los que ha estado trabajando en esto, un verdadero compromiso que hace que hoy todos los argentinos tengan, que pasan a ser lamentablemente víctimas de algún delito, tengan derechos como, por ejemplo, ser escuchados durante todo el proceso penal. Digo, Matías Bañato, que todos conocemos por haber sido el único sobreviviente de la masacre de Flores, tuvo la posibilidad de que los jueces de ejecución de la pena escucharan su palabra antes de decidir si le daban una salida o un beneficio al asesino de su familia.
La gente está escuchando en todo el país a través de este Va de Vuelta y de Radio Nacional. Dice, ¿cómo están escuchando? ¿Que no, antes no se las escuchaba?
Nunca, digamos.
¿No tenían participación?
No era parte, la víctima no era parte, mucho menos en la ejecución de la pena. Por eso sé que para muchos es extraño, pero también sé que lo que voy a decir para muchos es la realidad de lo que les tocó vivir. Lograr la condena de un violador y después cruzárselo en el colectivo, porque la justicia no le informó que le habían dado un beneficio como una salida anticipada, una libertad transitoria. Digo, por dar un ejemplo, hoy la justicia tiene la obligación de informarle a la víctima que a este condenado se le va a dar o no tal beneficio, y tienen que escucharla.
Escucharla para saber, digamos, si durante ese tiempo fue amedrentado también, si sufrió amenazas.
Para saber lo que nos
también
pasa. Sí, digo, claro. A nosotros nos tocó en el juicio, digo, uno va aprendiendo a medida que va viviendo, quienes no nos dedicamos al derecho, descubrimos que en el proceso oral, en el juicio oral, los imputados, los procesados, tienen derecho a hablar cuando quieran, las veces que quieran, el tiempo que quieran, y es más, tienen derecho a decir lo que quieran, aún sabiendo que es una mentira. Ese es un derecho que se les guarda solamente a los victimarios, en tanto que a las víctimas no se las escuchaba. Después de los alegatos de las partes, están las últimas palabras, que es nuevamente una posibilidad que tienen los procesados para decir, y ahí donde escuchamos, a nosotros nos ha tocado escuchar a 20 y tantos en el primer juicio por la tragedia, de lo que sufren por atravesar un proceso penal, de lo triste que están sus hijos en sus casas, de lo doloroso que les cuesta conseguir trabajo, digamos, las penas por las que atraviesan. Nosotros logramos con esta ley que también se escuchara lo que vivimos las víctimas, los que no elegimos ser víctimas, que también tenemos problemas en casa, con las cuentas, con las relaciones, con la salud, y era necesario que los jueces también escucharan esa parte, también escucharan que nosotros, aparte de haber enterrado a un ser querido, también seguimos teniendo problemas de salud, también nos siguen pasando cosas, porque si no, pareciera ser que nosotros, las víctimas, los únicos protagonistas involuntarios de esta situación, no estábamos en ese escalón de igualdad. Digo esto porque es importante remarcar que esta ley vino a darle derechos y garantías a las víctimas, pero de ninguna manera a quitar ningún tipo de derecho ni garantía a los victimarios, que lo siguen teniendo.
Se suman derechos a quienes no lo tenían.
Tal cual.
No es que se les
no
restan
en desmedro
derecho
de nadie. Exacto. Absolutamente. Es importante, ¿no?
Ahora, totalmente. Martínez, Martín Casares, y hay una frase que se repite que hace bastante ruido y que en general tiene que ver los legisladores, y me interesa tu mirada desde la justicia, que tiene que ver, no se puede legislar desde el dolor. Entonces siempre tratan de mantener a las víctimas lejos, ¿no? Porque están enojados, porque están dolidos, porque están resentidos, porque buscan venganza. Ahora, tampoco se puede legislar desde un auto blindado y sin tener la menor idea, ¿no?, de lo que pasa a 20 metros de tu despacho, que es todo lo que caminaste. ¿Cómo se zanja eso?
Mira, venimos lamentablemente de una larga tradición jurídica, judicial e incluso de la doctrina procesal penal, en el cual estaba centrada toda la bibliografía, todas las cátedras, digamos, y todas las facultades de derecho frente a las garantías de los imputados. Lo cual está muy bien y tiene una razón de ser histórica, pero que continuaba avanzando y, digamos, de alguna manera negando, a como bien decía María Luján, a esa parte involuntaria. Esa parte involuntaria que en los hechos era maltratada en los tribunales, al quien no se le daba ningún tipo de información porque cuando acudían a las mesas de entradas, en el caso de que supieran y pudieran acceder,
llegaron a
un tribunal.
Llegaron a mesa de entrada, por eso vuelvo a reivindicar a Leo, ¿no? Leo llevó adelante la querella y no había pisado los tribunales de Comodoro Py, por eso vos hablás de que pueden llegar a una mesa cuando los abogados de muchos de los victimarios entran directamente al despacho del juez, porque esto también hay que decirlo, no es que tienen que recorrer o saber dónde quedan los tribunales federales y aprender cuáles son los pisos y dónde están los y cuál es la mesa de entrada, si alguien lo atiende, si hay algo, sino que directamente estás tratando de ir a la par y llevar adelante un expediente con un tipo que entra directamente y se sienta a charlar con el juez.
Mismo en el Palacio de Tribunales, tratar de hacerle entender a una persona que no está acostumbrada a ese número de chapita del juzgado de la Secretaría y empezar tratando de entender que el primer piso es el tercero, es kafkiano realmente. Y una vez que uno llega, se encuentra con un empleado que básicamente le dice que no le puede dar ningún tipo de información porque no es parte. Y ahí está la víctima, que es la que sufrió el efecto del delito y que quizás en los casos de delitos graves haya incluso hasta perdido a un ser querido. Bueno, esta era una historia que veníamos transitando hasta la sanción de la nueva ley de víctimas. La sanción de la nueva ley de víctimas me parece que es fundamental y es un primer hito para empezar a caminar a reorientar el proceso penal sin que sea en detrimento de los derechos y garantías de los imputados ni de nadie, sino como bien decías vos, es agregándole derechos y garantías a quien no tenía ni voz. No se podía ni siquiera escuchar y no se podía ni siquiera informar de cuál era el avance de la situación de la investigación, quizás de la violación o el homicidio de un hijo. Imagínense eso.
Lo que es importante porque la ley, si bien es una ley para las personas víctimas de delitos, creo que esto a veces complica el tema de la comunicación, porque el ciudadano común, aquel que no es víctima de delito, no quiere imaginarse en este lugar. Entonces es como que es algo que no lo toca, que no le importa, y la realidad, que es lo que venimos diciendo desde que empezamos a pelear por esta ley, no es para los que ya somos, sino es para las futuras, ¿sí?, víctimas. Ellos van a contar con herramientas con las que nosotros no contamos. Y para esto principalmente es conocer la ley. En el momento en que uno deja de ser un ciudadano común y se convierte en una víctima, se derrumba la vida. Todo lo que conocíamos no sirve para nada. Hay que empezar a hablar otro idioma, hay que caminar otras calles, hay que ver otros paisajes. Y en ese mismo momento es muy difícil empezar a aprender también, saber cuáles son nuestros derechos. Por eso, saber que esta ley existe. Porque si no te toca a vos, o si te toca a vos y estás tan mal, si tu vecino también sabe, tu vecino te puede decir, che, Romina, ¿sabés qué? Hay una ley que dice que a vos te tienen que dar asistencia gratuita, hay una ley que te dice que vos tenés un asesoramiento.
Digo, pero sabés, en la parte, y lo hemos hablado mil veces, pero en la que disentimos, y ahora va a hablar Gabriel también, y yo podría estar hablando con ustedes, la verdad que eternamente, porque es un tema con el que me comprometí históricamente y realmente, digamos, uno dice, bueno, hay temas que son mi bandera y que no voy a alargar nunca, y este claramente es uno. Pero yo diciendo, ¿por qué, digamos, vos tenés que, tiene que haber un Estado, ¿por qué vos tenés que saber de esta ley? Estamos hablando con María Luján, contando que su vida claramente tuvo un antes y un después del asesinato.
Porque el Estado somos todos. Porque el Estado no es una entelequia. Porque el Estado sos vos, soy yo. Y porque Estado somos todos. Y todos tenemos que hacernos cargo de que
Pero
la educación,
yo también
el cambio de paradigma.
Pero yo soy mamá también, ¿no?
Sí.
Entonces, de nenas que por ahí en breve van a ir a bailar.
Yo te entiendo que no es la víctima la responsable de motorizar las causas. La víctima no debería ser... Está bien, cuando tengamos el país ideal, vemos lo que tendríamos que hacer y lo que no. No tenemos ese país ideal, porque un país ideal no necesitaría una ley para víctimas, porque no tendríamos víctimas produciéndose todos los días. Pero la realidad hoy es que tenemos víctimas todos los días.
¿Pero qué hacemos, digamos, no sé, la Michi que tiene hijos más en edad de ir a bailar y esas cosas? ¿Qué haces? ¿Vas a un boliche? Por ejemplo, pienso en Cromañón. ¿Vas como mamá? Yo qué sé, yo no soy ingeniera, tengo la menor idea. Yo no sé si el lugar está en condiciones, no está. Ir a ver si está habilitado. Tengo que confiar en el Estado. Hay un lugar donde yo tengo que confiar en el Estado.
Obvio.
Tengo que confiar que ese tipo que le dieron tanta cantidad de años va a cumplir la pena.
Obvio.
No que me lo voy a cruzar en el colectivo. Porque si no, no me da o sea, no te da la vida,
pero
no te da el tiempo.
Absoluto, yo eso comparto.
Salen en un micro. Y
que
tengo que ir a...
que un familiar tiene que quedarse en su casa llorando, pero digo, así no tendríamos hoy, por ejemplo, a los corruptos como Devido, Jaime, Sirigliano y tantos otros en Marcos Paz o en Ezeiza. Están ahí porque hubo un grupo de familiares dolientes que a pesar del dolor, miraron lo que tienen. Yo en mi caso personal, y voy a hablar por mí, yo enterré a Lucas, pero tengo viva a mi hija Lara. Y yo no quería que Lara viva en un país donde asesinos y corruptos estén atrás de un escritorio de un Ministerio de Planificación y de Transporte. Entonces, lo hice por Lucas, lo hago por Lucas, pero también lo hago por Lara, lo hago por mis nietas, porque merecen vivir en un país mejor. Ojalá viviera en un país donde no tendría yo que salir a reclamar. Pero ¿sabes qué pasa? En ese país, un tren podrido no estaría corriendo en las vías. En ese país, un funcionario, como fue el exministro, superministro Devido, no se hubiera robado todo y no tendría todas las causas que tiene esperándolo en la justicia. Entonces, yo te entiendo y yo también aspiro a ese país donde, digamos, no haya víctimas, pero donde los funcionarios hagan lo que tienen que hacer, donde no se amparen en fueros. Digo, hay un montón de cosas por cambiar. Y la manera de cambiarlas es esta, involucrándose y participando.
Bueno, yo les quería preguntar, bueno, a mí me tocó vivirlo de cerca con el crimen de José Luis Cabezas, ¿no? Y entre otras cosas. Y la verdad que yo vi el derrotero de la familia Cabezas y esta indiferencia de la justicia de no informar nunca qué pasaba y eso permitió que los asesinos salgan de prisión mucho tiempo antes sin y que nos enteremos por una infidencia, por un diario local.
Y aún hablando de un periodista,
de un
con
periodista,
un gremio importante
con
atrás,
el caso Cabezas,
con la publicidad que tuvo con todos los colegas.
Si hubiese estado este instrumento, yo creo que la historia hubiese sido totalmente distinta. Ellos no tuvieron esa oportunidad y es cierto que esto es de aquí para adelante. Ahora, lo que les pregunto es, más allá de que tener la información, que es lo primero que se necesita, ¿van a poder accionar, digamos, van a poder frenar una liberación que consideran injusta?
Bueno, a ver, acá me parece que es bien importante esto que decía recién María Luján. Nosotros necesitamos que toda la sociedad conozca sus derechos para saber cuál es la forma en las cuales los puede hacer efectivo de manera real y concreta. En este sentido, es importante saber y conocer que la nueva ley de víctimas creó el CENAVID, que es el Centro Nacional de Asistencia a la Víctima, que tiene distintas herramientas para que la gente pueda comunicarse y brindarle, desde asesoramiento jurídico gratuito hasta acompañamiento, asistencia psicológica y todo tipo de asistencias que está prevista en la ley. ¿De qué manera podemos llegar al CENAVID? Por la línea nacional 149, cualquier persona puede, que haya sufrido un delito, se puede comunicar de manera gratuita.
A nivel nacional.
A nivel nacional, a el 149. El 149 le va a recibir, digamos, la consulta, la duda, y le va a brindar un asesoramiento. También el CENAVID tiene 90 centros de acceso a la justicia distribuidos a lo largo de todo el país, en todas las provincias, brindando esta atención primaria jurídica a aquellas personas que se acerquen, ya sea desde casos de femicidios, de casos de delitos sexuales, hasta un caso, digamos, de delitos no tan graves. De esta manera, el CENAVID, y ya desde que empezó a funcionar hace un año, atendió a más de 15.000 víctimas en poco tiempo, ¿no? Por eso es tan importante esto que remarcaba recién María Luján Rey, de la importancia de la implementación. Una te diría que es hasta la clave, porque las leyes, si no, pueden quedar en corremos el riesgo de que queden en letra muerta.
Bueno, como dijo la ley de trata, ¿cuánto tiempo reglamentarse? Pero
hoy
10
esta,
años.
Más de 10 años tardó en reglamentarse, pero esta hoy que está reglamentada, que está implementada, cuesta, y por eso es lo que estamos trabajando con el observatorio del delito, de esta ley, que fue creado por esta ley. Nos pasa acompañando juicios, procesos penales, que hay jueces que deliberan y votan si van a respetar la ley o no. Digo, estuvimos en el caso de Brian Aguinaga, ustedes van a recordar, Brian fue el Brian que fue asesinado por el otro Brian. Sí. Bueno, cuando se pide por la ley de víctimas que se escuche a la mamá del Brian, víctima de este hecho, el juez, estoy hablando de Capital Federal, digamos, no es que es un juez que está en un pueblito, no le llegó la información, no tiene internet. El juez está en los tribunales acá de Talcahuano, desconociendo la ley, y le dice a la mamá que no le va a dejar hablar. Bueno, afortunadamente una fiscal, la verdad es que fundamenta el por qué sí debe dejarla y sí debe escucharla. Y este juez puso a votación con el resto del tribunal y tuvimos que agradecer que ganó 2-1 aplicar la ley, como si la ley fuera algo. Por eso me parece que en el país ideal que vos decís, las víctimas no vamos a tener que hacer esto, pero en el país que hoy tenemos y que estamos tratando de cambiar y de construir de una manera diferente y bajo un paradigma diferente, queda mucho por hacer, y en ese mucho por hacer creo que es, primero, empezar a trabajar con los operadores judiciales para que entiendan que las víctimas son protagonistas involuntarios de esto. Trabajar con los legisladores para que sigan acompañando con leyes que vayan en este sentido. Y después, también con los comunicadores sociales, ¿sí? Creo que hay una gran responsabilidad por parte de los medios. Primero, que ustedes saben que donde ustedes aparecen, esa causa tiene sí o sí una atención particular. Y por otro lado, también el difundir estos derechos. Nadie puede hacer valer un derecho que desconoce que tiene.
Derechos y garantías de las personas víctimas de delitos. María Luján Rey, Martín Casares, Hipólito Nocilia, que está por ahí. Muchísimas gracias por facilitarnos. Gracias por haber venido. La verdad es que están escuchando muchos acá atentamente a los dos. Por supuesto, saben, y María Luján, sabes que te acompaño, que acá estamos. Gracias. Y nada, sigue la charla, el abrazo y el compromiso por parte de este equipo siempre.
Siempre.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias, Martín.
Va de vuelta para volver informado con Romina Mangel.